Bienvenido a Café Unexpected, tu expreso hacia libertad financiera. Mi nombre es Manuel Vidal y me acompaña mi co-host, Suheily Matos.
Buenos días, Manuel.
Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Aquí, disfrutando de mi cafecito.
Exacto. A esta hora de la mañana, en el momento en que estamos grabando esto, es bien temprano.
Es bien temprano para nosotros, no es tan temprano.
Relativamente temprano.
No es tan temprano para la gente que está pasando por la cajetera y no nos está dejando grabar.
Ay, Dios.
Bueno, mi gente, bienvenidos a Café on a Budget. Gracias a todos por escucharnos a través de las plataformas de podcast, Apple Podcasts, Stitcher, Spotify. Y para todos ustedes que nos escuchan o nos ven a través de YouTube, muchas gracias también. Asegúrense de darnos subscribe y dejarnos comentarios, ¿no? 5-star review en las plataformas de podcasting. Y también nos pueden conseguir en Facebook e Instagram. Búsquenos como At Café on a Budget y déjenos saber su feedback de lo que han visto y escuchado hasta ahora y sus comentarios, sus preguntas, todo allí. Bienvenidos al episodio de hoy.
Y este es el episodio número 2.
¿De qué vamos a estar hablando hoy? ¿Qué ha pasado?
Ok, so, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ok.
Parece que muchas cosas han pasado.
No. Pues mira, lo que pasa es que estoy en el gym. Estoy entrenando.
¿Tú estás entrenando?
Estoy entrenando.
¿Estás fuerte?
Estoy fuerte.
Ok.
La cuestión es que estamos en marzo, ¿verdad?
Sí, estamos en marzo.
Y lo que estoy notando en el gym es que ahora el gimnasio está vacío.
Ah. Eso siempre sucede, fíjate.
So, en marzo, el gimnasio está totalmente vacío. ¿Qué pasó la primera semana de enero?
¿Qué pasó la primera semana de enero?
La primera semana de enero, las primeras dos semanas de enero, la gente se está saliendo por las ventanas. Hay que hacer fila para para ir al squat rack. El ir a un lunes a darle bench, imposible.
Hay que hacer fila hasta para tomar agua.
Exacto, y en el gimnasio hay tres bancos.
Y ninguno.
Ninguno.
Yo me acuerdo de mis días atrás cuando me pasaba en el gimnasio. Y enero siempre era como un Royal Rumble. Estaba todo el mundo, estaba brincando por encima de otro, peleando por las máquinas, porque hay que ponerse en forma y ya me estás diciendo que está todo vacío. ¿Cómo funciona?
Está vacío ahora mismo. Y yo sé que eso es lo que pasa, pero ahora le presto más atención.
Ok.
Porque encontré esta estadística que dice que la gente, 80% de las personas que hacen resoluciones de año nuevo, ya para la primera semana de febrero, so ya son consideradas un fracaso.
¿So te toma un mes?
Menos de un mes.
So llega enero. Y tú creas tus resoluciones y ya para febrero ya te olvidaste de ellas.
Exacto. So, en marzo, menos. So, después, en el gimnasio, cuando uno va bastante consistente, llega abril. Ajá. Y vuelve otra vez y eleva un poquito más.
Uh-huh. Por el verano.
Pero ya es por el verano, ya se dieron cuenta que están bien gordos y ahora como si tienen que quitar la camisa en la playa.
Y no
ese
quieren.
Tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas.
So, tú me dijiste cuánta gente ya para febrero se quitan.
80%.
80%.
So, 8 de cada 10.
¿Tú estás en el grupo de 8 de 10 o estás en el grupo de 2 de 10?
¿Yo?
Ajá. Bueno, está yendo todavía.
Ah, bueno, pero el gimnasio nunca ha sido una resolución de año nuevo para mí. El gimnasio es algo que yo hago siempre.
Es un hábito.
Es un hábito.
Pero eso significa que en algún momento fue una meta.
Exactamente. Fue una resolución en algún momento.
Te pregunto, ¿por qué tú crees que fallan las resoluciones?
Las resoluciones fallan por dos razones. Número uno es que no hay una motivación. Y número dos, no hay un plan estructurado, no hay una estrategia, no hay nada a seguir. Para mí esas son las dos razones principales.
Me parece curioso, primero que todo, que estemos hablando de resoluciones en marzo.
Eso es lo que también iba a decir. Este es el único sitio donde se está hablando de resoluciones de Año Nuevo en marzo.
Hace sentido. Todavía estamos en marzo, ¿no?
Exacto.
Ok. So, tú me estás diciendo que las resoluciones fallan porque no hay motivación.
Sí.
Y porque no hay un plan.
Exactamente.
Eso creo que fue lo que me acabas de decir.
Y yo creo que esas son las dos cosas principales.
So, ¿a qué te refieres? No hay motivación. ¿A qué nos referimos con que no hay motivación?
Pues las resoluciones cuando las hacemos el 31 de diciembre, que también esperamos el 31 de diciembre para hacerlas.
Procrastinamos con todo, ¿ok?
No hay ninguna motivación porque las resoluciones que creamos son tan vagas. Decimos, voy a ir al gym. Y esa es mi resolución de Año Nuevo. Este año voy a ir al gym.
Del punto de vista financiero, algo como...
Desde el punto de vista financiero, pues la gente lo que usualmente dice es ahorrar más.
Este año quiero ahorrar más.
Este año quiero ahorrar más. Este año voy a ahorrar más. El 31 de diciembre a las 11:59.
Y llega febrero 1 y estás en negativo.
Y llega febrero 1 en enero te llega el bill de Navidad.
Y ya todo se...
el bill de la deuda que cogiste para cubrir los regalos de Navidad, pues llega a mitad de enero.
Y ahí fue donde escribiste las resoluciones y fueron las resoluciones con tu bill por el zafacón.
Exactamente.
So, una resolución como este año quiero ahorrar más dinero, entendemos que no es una resolución...
Eso es un buen ejemplo de lo que es un sueño.
Ok, yo necesito que... Yo sé a lo que tú te refieres, pero puedes explicar a qué te refieres con que eso es un sueño.
Es un sueño porque esa resolución no dice nada.
So, tú no le estás diciendo a la gente que si ellos quieren ahorrar dinero, que se olviden de eso porque lo que están es soñando.
No, es que el simple hecho de decir ahorrar más dinero en el nuevo año no te conduce a ningún sitio.
Ok. So, primero que todo, yo quiero añadir a eso. Yo sé que tenemos que explicar por qué es un sueño, ¿no? ¿Qué tipo? ¿Cómo uno hace una resolución?
Claro.
Pero antes que uno sentarse a hacer una resolución, tú tienes que saber qué te está motivando a ahorrar más dinero.
Exacto. Tienes que indagar y buscar cuál es el problema que quieres resolver. Porque inclusive está en la misma palabra, resolución. Es la solución a un problema.
Exacto. Es algo que te está sucediendo, con lo cual tú no estás ok. Que tú definitivamente quieres cambiar, te está afectando de una manera y tú quieres cambiarlo. Lo que hay que averiguar es por qué para ti es tan importante ahorrar dinero este año. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué es lo que ¿qué te está motivando?
Y ahora estamos entrando ahora en las motivaciones. Si ahora tú me dices, en el año nuevo voy a comprar una casa. So, eso es mucho mejor.
Ajá.
Que decir, ahorrar más dinero, porque por lo menos, aunque todavía no hay un plan y no hay nada, por lo menos comprar una casa, so ya por ende tienes que ahorrar dinero.
Bueno, si tuvieras las cosas que yo he visto. ¿Tienes ahorro? No. ¿Cuál es tu crédito? 550. ¿Y quieres comprar una casa? Sí.
Sí, de 700 mil.
Ok. Hablamos en 10 años.
Las escuelas tienen que ser perfectas, todo. Y cuando vienes a ver, no hay nada.
Pero, el punto en ese caso es que vamos entonces a utilizar, es un buen ejemplo de hecho, vamos a utilizar cuáles son las cosas que tenemos que establecer para crear entonces esa meta de la manera correcta.
Exacto.
Y ya dijimos que lo primero es encontrar tu motivación. ¿Quieres comprar una casa? ¿Quieres comprar un auto? ¿Quieres llevarte a tu familia de viaje? ¿Quieres ahorrar un fondo de emergencia? Las opciones son infinitas, ¿no? Tú decides qué es acerca de tu situación financiera. ¿Quieres salir de deuda?
Claro.
Si tu situación financiera actual, ¿qué acerca de tu situación financiera actual es lo que te está motivando a tú pensar que necesitas ahorrar más dinero.
Yo diría que una buena motivación sería los préstamos estudiantiles, saldar, pagar $10,000 de deuda estudiantil.
Oye, este año. Y yo sé que vamos a hablar de eso en el futuro en un episodio, pero hay gente que piensa que los préstamos estudiantiles son para morir con ellos.
¡Wow!
Y
devastado.
Es una buena motivación. Si tú quieres salir de ese pago, tú tienes, qué sé yo, eres doctor o abogado y tienes $200,000, $300,000 en préstamos estudiantiles, y quizás hay una manera para salir de ellos. Pero estoy saliéndome del tema.
Sí, sí. Bueno, no quiero entrar mucho en esto de los préstamos estudiantiles ahora, pero sepa que tiene que ser una prioridad.
¿Por qué es necesario, en mi opinión, saber cuál es tu motivación? Porque cuando, una vez vayamos acerca de cómo crear las metas, que eso viene ya mismito, tú tienes que saber cuál es tu motivación porque tú vas a ser retado. Sobre todo en esta situación financiera, como cualquier otra cosa que es una meta real para nosotros, tú vas a ser retado de maneras nunca antes imaginadas, ¿no? Tú vas a ver oportunidades para gastar dinero a la derecha y a la izquierda. Y tú tienes que saber tener bien centrado en tu mente y en tu corazón cuál es tu motivación para que tú puedas decir que no a ciertas cosas y para que tú puedas tomar decisiones adecuadas, financieras, y puedas mantenerte en la línea de esa meta que tú quieres tomar. Por eso es que las motivaciones son importantes. Saber esa motivación te va a mantener encarrilado. Uh-huh. Si tú no sabes qué te está motivando, cualquier cosa puede suceder y llega febrero y como el 80% de la gente, te olvidaste.
Cualquier situación que se presente es una razón para descarrilarte de tu meta o del camino a cumplir esa meta en algún punto.
Así que primero, averigua por qué. Averigua cuál es tu...
¿Cuál es tu razón, tu por qué?
Exacto. ¿Cuál es la segunda? So, vamos, ¿cómo se hacen metas? Porque ya me dijiste que esta meta yo quiero ahorrar este año, discúlpame, es una meta vaga. ¿A qué te refieres con eso?
Necesitas estructurar esta meta. Uh-huh. La meta debería ser específica, tiene que ser medible, uh-huh, es realista y tiene que tener un tiempo límite. Un tiempo límite.
¿A qué nos referimos? Por ejemplo, ¿cómo podemos utilizar, este año quiero ahorrar más dinero, cómo podemos hacer eso, una meta específica, realista, etcétera?
Lo que podemos decir es, yo quiero ahorrar 20% de mi ingreso para fin de año. Este año quiero ahorrar 20% de mi ingreso.
Ok. Yo puedo ver cómo esa meta es diferente.
Esa meta es específica, esa meta es medible. Realista, todo depende de las circunstancias. El ejemplo de 20% es un ejemplo arbitrario, uh-huh, pero tiene que ser realista. Si tú no ahorrabas absolutamente nada, estabas en cero, no pretendas que vas a ahorrar 20%.
De cero a 20%.
De cero a 20. Uh-huh. Tú puedes decir 5%, 10%,
de acuerdo a tu situación actual. Si tú no estás ahorrando nada hoy y para ti importante es ahorrar 5% de tu ingreso, pues 5% es lo realista.
Y si eso es lo que puedes, exactamente, lo que puedes ahorrar.
Y basado en tiempo, porque estás diciendo cuál es tu deadline.
Necesitas un deadline. Necesitas ahorrar 20% para fin de año. Eso es una buena meta.
Esto, lo de realista. Porque yo entiendo el basado del tiempo, específico, uh-huh, es bastante específico, ¿no? Estás diciendo cuánto quieres, uh-huh, para cuándo. Medible, sabes que es el 20%. Realista, sabes si ese 20% es realista para ti o no. ¿Cómo podemos identificar? Si yo nunca he hecho una meta financiera y yo quiero ahorrar más dinero este año, ¿cómo yo sé cuál porcentaje es el porcentaje realista para mí?
Ok. Tienes que hacer un presupuesto. Uh-huh. El presupuesto es lo único que te va a decir cuán realista es esa meta financiera que tú te estás trazando.
El presupuesto para cualquier meta financiera es el primer paso.
Es el primer paso para cualquier meta financiera. Cuando tú vas a comprar una casa en un banco, básicamente el banco lo que hace es un presupuesto, lo hace por ti. Y no lo hace de la mejor manera. No es como que está bien hecho. Ellos no saben las situaciones con las polémicas. Ellos están mirando más que los números. Y son, y no son, ¿cómo se dice? Gross. No es del neto.
No es ingreso bruto. Es ingreso bruto. Ellos miran el agregado de todo lo que tú recibes y no están considerando los taxes por ingreso que tú estás pagando. Exacto. O los taxes por venta que tú estás pagando. Ellos están...
El banco va a buscar, considerándolo todo. Buscarte una hipoteca que sea como 30, 40% de tu ingreso bruto. So, cuando tú vienes a ver, eso es como el 60%. Cuando los taxes y
del neto,
y,
sí.
Del neto.
Sí, sí, sí. Estamos diciendo que para cualquier meta que tú quieras, el presupuesto es lo primero que debes hacer. Y la importancia de esto es que cómo tú sabes hacia dónde tú vas a ir si tú no sabes dónde estás hoy.
Claro, eso es el mapa.
Es el mapa. Sin un presupuesto, hoy tú no sabes dónde están tus gastos, no sabes cómo está tu ingreso, si estás y siquiera recibiendo suficiente ingreso, no sabes si estás gastando de más en cierta área, no sabes si, sabes bueno, que cual, claramente no estás ahorrando. Pero
exactamente, so, en algún sitio tú estás gastando de más, pero todavía no lo sabes.
Exacto, y tienes entonces, con esa información es que vas a poder definir de dónde voy a gastar menos, qué planes, qué estrategias, qué acciones voy a tomar para lograr esa meta que me propuse. Porque las opciones pueden ser varias. No significa simplemente necesito hacer más dinero para ahorrar más. Puede ser necesito hacer más dinero y necesito salir de deudas primero para poder ahorrar. O necesito hacer más dinero y necesito bajar los gastos de consumo para poder ahorrar. Necesito salir de mi deuda de auto, necesito salir, pagar menos de suscripciones de Netflix y Disney Plus y todas estas cosas. So,
las tienes todas. Las tienes todas. Tienes Netflix, tienes Hulu, tienes Disney Plus y tienes cable con HBO porque tienes que ver Game of Thrones. Yo creo que ya se acabó, pero bueno, yo no lo veo.
Pero lo vimos. So, ese es el punto de tener el presupuesto. El presupuesto va a ser ese mapa, ¿no? Que te va a decir cómo es que vas a moverte, cuáles son esas acciones que tienes que tomar para lograr esa meta. Y ahí es que llegamos a la parte del plan, que no tenemos un plan, no tenemos una estrategia, no sabemos cómo ejecutar ese plan para entonces asegurarnos de que estamos en camino a la meta que nos propusimos, ¿no? Para mí, sin un presupuesto te estás moviendo a ciegas. Es como tirar puños al aire.
Sí.
So, lo primero que uno debe hacer es sentarse en su casa, sacas un papel, no tiene que ser nada sofisticado, ya diferentes opciones hay, hagan research, ¿no?, en Google, pero saca un papel y empieza a sumar y restar.
Bueno, y todo va más o menos igual. Si tu resolución es ir al gimnasio este año, ve al gimnasio y ve sin una rutina. ¿Y qué vas a hacer en el gimnasio?
Nada, exacto.
Nada. Vas a él y ver como que qué hace.
So, no es solamente establecer una meta que diga para final de año voy a ahorrar 20% de mi ingreso neto. Decir, eso puede sonar espectacular en papel. Ahora, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuáles son las acciones?
Exacto. Son las acciones. Tienes que crear el presupuesto, o sea, crear el plan, el mapa, todo lo que te va a guiar a esa meta. Y después, no es como que lo creaste y ya. No, tú probablemente tienes que semanalmente estar encima de ese presupuesto. O mensualmente, yo diría mínimo.
So, al principio va a ser más frecuente, definitivamente, porque no estás acostumbrado, estás creando el hábito. Quizás tengas que mirar tu presupuesto, tu cuenta de banco todos los días, quizás. Pero no te va a tomar media hora todos los días, te va a tomar unos minutos.
Y yo considero que tú debes mirar la cuenta de tu banco todos los días, porque bueno, todos los días hacemos decisiones financieras, que todos los días se hace algún gasto.
El punto de esto es que eventualmente, mientras te mantengas consistente con tus acciones y tus gastos, vas a llegar a un punto en el cual quizás no tengas que entrar todos los días, quizás tengas que revisarlo semanal, quizás tengas que revisarlo mensual, todo depende. Pero el punto es que establezcas entonces cuán frecuente tú vas a ir a esta meta y revisarla, analizar dónde estás. Si estamos en marzo y tu meta la estableciste a principio de año, pues ya sabes que debes estar más o menos cerca de una cuarta parte más cerca de esa meta.
Exacto. Eso te va a decir cuán realista fue tu meta original.
Y no está mal hacer ajustes.
Exactamente. No está mal hacer. Es como que te das cuenta que no vas a poder hacer 20%. Pues entonces lo ajustas a un 10%.
Exacto.
Si no has llegado ahí. O es como que tú tienes esa meta bien engranada en la mente y lo que tú haces es que puedes cortar todavía más gastos y llegar a ese número que es el que quieres. Pero todo esto es lo mismo de revisar esto y ajustarlo.
De tener la información. Sin información no se pueden tomar decisiones.
¿Ajustas la meta o ajustas el comportamiento?
O las dos.
O las dos.
Aquí no hay reglas. Aquí el punto es que tú estableciste una meta porque es importante para ti y tú vas a buscar toda la información y todas las acciones que tú puedas para lograrla. Porque aparente y alegadamente es una meta súper importante para ti. So, si lo es, tú vas a buscar todas las formas. Vas a buscar educarte, vas a buscar dónde estás hoy, vas a buscar de qué manera hacer los ajustes para lograrla. Si no es realista, la ajustaste. Y uh-huh. Seguimos por ahí para abajo. Y el año que viene tienes una meta más grande quizás, porque ya estás en una posición en que puedes tener una meta de ahorrar 20%.
Exacto. Y también no tienes que esperar al final de año para hacer estas metas. Estas las puedes hacer hoy. Uh-huh. Si no lo hiciste en Año Nuevo, en marzo es un buen día.
Hoy es un buen día.
Hoy es un buen día.
Diciembre es un buen día. Cualquier día es un buen día para crear un nuevo hábito, para crear o para comenzar algo que nos va a dejar en una posición mejor que donde estamos hoy. Siempre es un buen día.
Para cambiar para lo mejor.
Exacto.
Para mejorar algo siempre es bueno. Cualquier día es bueno.
So, en términos de planes, ¿no? Es que esa es la segunda razón. Estamos hablando acerca de cómo tomar acciones, qué planes tomar. Esa es la segunda razón por la cual nosotros pensamos que las metas fallan, ¿no? Una falta de plan y estrategia. Ya te dijimos que hacer un budget definitivamente es lo primero que debes estar haciendo cuando se trata de tus finanzas para que tengas esa información. Puedes revisarlo y ajustarlo frecuentemente. Es otra acción que tú debes tener en cuenta. So, tú debes ir a identificar cuáles son estas cosas, estas acciones que vas a estar tomando para llegar para asegurarte de que vas a llegar a esa meta, ¿no? So, si tu meta es quiero ahorrar X% al año, pues asegúrate de que entonces de cada cheque, esto puede ser otra acción, ¿no? Uh-huh. De cada cheque que tú recibes, estás sacando. Si tu meta es 5%, pues de cada cheque estás sacando 5% y lo estás moviendo a una cuenta de ahorro. Que no se toca, que no se mira y luego se decide qué se va a hacer con ese dinero. Porque es para tu meta, ¿no? Asegúrate que cada vez que tú recibes un cheque, estás sacando la...
Y eso es como si estuvieras pagando una factura de luz o de agua.
Uh-huh. Te estás pagando a ti mismo.
Es como tú coges esa cantidad y la pones en tu cuenta de ahorro.
So, esa es otra acción que pueden tomar, definitivamente.
Y esa debería ser, esa es la prioridad. Cuando te llega el cheque, esa debe ser la prioridad. No pagar todos los biles y después lo que me sobra, entonces lo pongo.
No, y los biles no son tanto el problema, es los gastos adicionales. Hay que mirar los biles.
Claro, claro.
So, otra cosa es esa.
Porque biles yo me refiero a deudas y este tipo de cosas. Y todo eso envuelve, envuelve un enjambre de...
Se puede tornar un poco complicado. Uh-huh. Pero ese otro ejemplo, otra acción que tú puedes tomar, que ya la tocamos, esto es bien por encima, mira esas suscripciones, mira esos gastos frecuentes que estás teniendo todos los meses, que están viniendo sacándote dinero de tu cuenta, que tú ni cuenta te has dado, el gimnasio, la suscripción de gimnasio. Si no estás yendo, si no vas a ir, cancélala. Uh-huh. Las suscripciones a internet, Amazon Prime...
Y el cable, mira, guapa se ve en YouTube.
Guapa América. No, el cable definitivamente es algo que se está yendo, ¿no? Poco a poco, mientras nuestra generación sigue entrando y la generación después de nosotros sigue entrando, el cable cada vez va a ser menos relevante.
Cada día salen más servicios por suscripción. Con más contenido.
Y es fácil.
Todo el mundo tiene. AT&T acaba de sacar uno.
No sabía.
Sí.
No tenía idea.
So, AT&T, CBS, ABC, todos tienen.
ESPN,
todos ya tienen uno.
Fox Sports. Bueno, nosotros pagamos por una que es acerca de boxeo solamente.
A ese es el mejor.
Pero el punto es, pon atención, presta atención a esos gastos que están viniendo todos los meses, que no te acordabas, que estabas pagando por ellos, porque puedes cancelarlos y ahorrar una buena cantidad. Puede ser sustancial al fin de cuentas si lo añades todo, ¿no? Otra cosa que, eso es una acción que puedas tomar, ¿no? Y ser parte de tu plan o de tu estrategia. Otra cosa que puedes hacer es involucrar a tu familia, ¿no? Si tienes esposa, pareja, hijos, involúcralos a todos. Explica que esto es algo bien importante para la familia porque ya tú sabes cuál es tu motivación. So, vamos a decir que tu motivación es querer llevarte a tus hijos a Disney, porque todo el mundo quiere ir a Disney, ¿no?
Y tus hijos te van a motivar lo suficiente para ir a Disney.
Bueno, ellos te van a acordar. Si no han ido a Disney, te lo van a acordar.
Te lo van a acordar todos los días.
Pero si ese es el sueño tuyo, ¿no? En este momento, eso es algo que tú quieres definitivamente darle a tu familia. Y esto va a requerir unas acciones que quizás no sean muy cómodas, pero son las acciones responsables para tú lograr esta meta. Involúcralos a todos, involucra a tus hijos, explícales lo que estás tratando de hacer, no tienes que ir en súper detalles, obviamente, pero explícales que hay unos ajustes, que quizás hay algunas cosas que no se van a hacer tan frecuentes, que quizás en vez de comer afuera toda la semana o dos veces en semana, pues mira, vamos a comer afuera solamente dos veces al mes y el resto de los días nos quedamos en casa y hacemos una comidita.
Pero, ¿tú crees que a estos niños, cuando ellos se antojan de algún juguete o algo así, tú vienes y le dices... no te puedo comprar este juguete porque vamos para Disney. Yo pienso que él va a entender como que
bueno,
bastante.
Y si no entiende, es un buen momento para una lección de vida. Yo no tengo hijos y yo no puedo decirle a nadie cómo criar hijos, pero yo sé que a mí simple y sencillamente me decían no se puede y puede que en el momento yo me sentía triste o qué sé yo, enojada porque quería esa cosa. Pero ya luego con el tiempo eso se va a mí. Exacto, ellos lo van a superar, ¿ok? Así que no te preocupes por eso, pero igual, involúcralos. Que ellos sepan que se está trabajando por algo y...
Y es como un juego, esto puede ser un juego para ellos.
Sí, claro, claro. Y no necesariamente el juego más fun.
Ok, Nintendo Switch es más fun.
Nintendo Switch es más fun, pero... Pero si ellos están viendo que ustedes están trabajando, sobre todo si ellos están viendo que ustedes como, si ellos están viendo que ustedes como pareja están trabajando por algo en común, que eso definitivamente crea un poco más de unión, un poco más de, qué sé yo, la conversación fluye diferente porque ahora estamos trabajando para una meta en común todos. Eso cambia la dinámica en el hogar. Eso cambia la dinámica entre padre e hijo, entre esposos. Porque ahora tienes que comunicarte más, tienes que ver dónde estás, tienes que revisar. Y esa es la otra cosa, con tu pareja, siéntate y revisa. Que si tú eres, siempre hay una persona que se encarga más de las finanzas que otra, pero siempre es importante sentarte y ir a través de la meta y verificar dónde estamos. Una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, lo que ustedes piensen que sea necesario. Y tener esas conversaciones que quizás no son las conversaciones más fáciles de tener, porque sabemos que hablar de finanzas es un poco tabú en algunos lugares, pero es parte de las acciones que debes tomar y definitivamente te va a ayudar a que todo el mundo tenga el mismo enfoque y eso te va a hacer mucho más propenso a ser exitoso con tu meta.
Yeah. Sí, los niños van, es como que se le puede dar tarea, como que tú le puedes dar un dinero, o sea, le puedes enseñar sobre ahorrar sí. Y ellos van a aprender este tipo de hábitos como que bien temprano.
Nosotros hemos visto personas que han dibujado, decir, si lo que quieren es salir de una deuda en particular, tienen esta gráfica, ¿no? Que la imprimen en un papel y la pegan en la nevera de su casa. Y cada vez que pagan, qué sé yo, si es una deuda, y cada vez que pagan $1,000 o cada vez que pagan $500, pintan una barrita. En la gráfica y ponen a sus hijos a pintar la barrita.
Y a ellos les encanta pintar la barrita.
Claro, y a ti te encanta también ir a la nevera y mirar y ver el progreso que has hecho. Estamos más cerca de la meta. Igual si es ahorrar, cada vez que ahorres $500, pintas una barrita y pones a tu hijo a pintarlo y lo pones en un papelito bien chévere y lo dejas en un lugar donde todo el mundo lo vea para que cada vez que tú pases por allí te acuerdes, tengo esta meta y te vas a acordar, esta es mi motivación para mi meta. Y vas a estar mucho más, de nuevo, presente en tomar las decisiones que debes tomar, las decisiones correctas.
Ya, yeah, exactamente. Y creo que de la última acción es decirle a tus amigos, decirle a la gente que te rodea cuáles son tus metas financieras.
La gente confiable.
Claro, no es como que lo ponga en Facebook. la gente lo hace anyway, pero... Pero la cosa es que cuando tú envuelves a tus amistades en esto, pues ellos te van a preguntar cuando en un jangueo y eso, oye, ¿y qué ha pasado? ¿Cómo van los a ojos?
Exacto.
Y es como que, entonces, cuando tú no tienes nada que decir, tú te sientes bien mal.
Claro, pues esa es la, ¿cómo se llama? Accountability.
Exactamente.
Este es el grupo de personas que van a estar encima de ti porque ellos saben que esto es importante para ti, ¿no? Ellos, si tú se los dijiste, es porque es algo serio.
Si es importante para ti, es importante para ellos también.
Claro, porque ellos te quieren ver ser exitoso, ¿no?
Y esperemos que tú tengas ese tipo de amistad.
Y si no, pues busca otras amistades, por favor. Pero, ¿por qué? Porque es importante compartir alguna de estas cosas con amistades cercanas y familiares cercanos. Por eso, precisamente por eso, porque ellos te van a preguntar, oye, ¿y qué pasó? Y si tú no estás haciendo tu trabajo, te vas a dar cuenta y ellos se van a dar cuenta y ya tú sabes que tienes que chequear por qué tú no estás haciendo este trabajo, qué es lo que está sucediendo, cómo vuelves a get back on track, cómo vuelves a hacer lo que tienes que hacer. So, para mí, compartir cosas con amistades siempre ha sido súper importante. Con familiares también, aun cuando algunos de ellos ni siquiera entienden por qué estás haciendo algunas cosas, pero si ellos saben que es algo que te hace feliz y que es importante para ti, ellos te van a apoyar y eso es lo que tú necesitas, alguien que te apoye y que esté recordándote como que, hey, dijiste que esto es importante, lo estás haciendo o no lo estás haciendo. Atrévete a compartir algunas de estas cosas con tu gente, porque ellos se van a encargar de que estés al día.
Pues vamos a hacer un pequeño recap.
Ok. Siento que hablamos como de muchas cosas.
Estamos hablando de montones de cosas. So, número uno, para crear una meta real, necesitas motivación. Necesitas un plan y estrategia. Y para crear esta meta, necesitas ser específica, medible, realista y con límite de tiempo. So, ahorrar más dinero, no. Ahorrar 20% en años, sí.
Y de nuevo, y acordarle a todos de que estamos en marzo. La razón por la cual traemos esto a colación en marzo.
Número uno, porque nadie está hablando de esto en marzo.
Y número dos, porque todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de que tú te sientes y busques y pienses en cuáles son tus metas financieras, que dolorcito de espina tienes de acerca de tus finanzas que tienes que trabajar en él y todavía tienes el tiempo de establecer un plan y quizás no va a ser una resolución de año nuevo, pero no importa porque el punto es que haya progreso.
Llama la resolución de año nuevo, llama la resolución de cuarto de año.
Llámalo como tú quieras, pero el punto es que establezcas una meta, establezcas al menos una meta, empezando con hacer el budget, esa es tu primera meta.
Ok, y para la gente que no está viendo en YouTube, haz un budget.
La primera meta, haz el budget, por favor. Y ya, y hay diferentes formas de hacerlo, hay millones de formas de hacerlo, no es un big deal. Pero sí, les invitamos a que se sienten, verifiquen qué tengo que hacer, haz ese plan, todavía hay tiempo y lo que importa de nuevo es progreso. Progreso es progreso. Aun cuando hayas establecido una meta que no hayas logrado obtener completamente, mientras te hayas acercado a ese número, eso para mí es un win.
Y esa es la cosa. Fracasar no significa algo malo necesariamente. Fracasar si intentaste.
Seguir intentándolo. Seguir intentándolo. Fracasaste, ok, ¿qué falló?
Tuviste que haber aprendido algo. Ahora aplica eso que acabas de aprender en este fracaso, quote unquote,
ajá,
Y ahora crea una nueva meta, un nuevo plan y sigue para adelante.
Claro, y tenemos tanto miedo a fracasar, pero las calidades de la vida eso es inevitable.
Eso viene de la escuela, uno no quería sacar F.
Tú no querías sacar F.
Yo saqué unas cuantas.
Ay, Dios mío. Yo ni me quiero acordar. Todavía me dan pesadillas de vez en cuando. Pero bueno, de nuevo, estamos en marzo, así que todavía hay tiempo de crear tus metas. Sabiendo cuál es tu razón, cuál es tu motivación, establece la estrategia, establece un plan de acción, dile a la gente, dile a tus familiares, compártelo con tu familia y nada, y dale por ahí para abajo porque todavía tienes tiempo y yo pienso que la posición en la que puedes estar a final de año puede ser bien diferente a la que está hoy. Ocho meses, ¿cuánto quedan? 9 meses son tiempo para hacer bastante progreso.
Tiempo suficiente. Bueno, ¿y dónde nos encuentran?
Bueno, con esto los dejamos, yo creo, ¿verdad? Así que nada, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras plataformas. Como ya saben, nos encuentran número uno en las plataformas de podcast, Apple Podcasts, Stitcher, Spotify. Nos encuentran en YouTube y nos pueden
así
dejar...
Así mismo, en Café on a Budget.
Café on a Budget. Y nos pueden encontrar, obviamente, en las redes sociales, Facebook e Instagram, como @CaféOnABudget. Les invitamos a que nos compartan cuáles han sido sus resoluciones de este año, cuáles, si se les olvidó y no las hicieron, pues cuáles son sus resoluciones de año nuevo, comenzando ahora en marzo. Si las hizo y se olvidó de ellas, usted fue parte del 80% que les pichó después de un mes, sáquela de nuevo y reevalúelas.
Tiene 80% chance de que tú eres uno de esos.
Sí, claro, y pues todos estamos allí en un momento u otro, no hay por qué avergonzarse. De nuevo, el punto es progreso y estar consciente de por qué uno está haciendo las cosas. Compártanos cuáles son sus resoluciones, si hizo, si no hizo, si las va a hacer, si le está yendo bien.
El progreso.
Si le está yendo bien o si no le está yendo tan bien y tienen preguntas y tienen quizás alguna duda en la que le podamos ayudar. En confianza nos pueden escribir a cafeonabudget@gmail.com.
Ya.
Así que con eso los dejamos.
Así que, pues, esto fue...
Café.
Café on a budget.
On a budget. Check it out.
Dame un high five.
Eso fue un high five en verdad. Vamos a hacerlo. Ok, eso es todo. Ok, bye.
Bueno, nos vemos.